Bueno, vamos a orar. ¿Qué les parece para que el Espíritu Santo nos hable esta mañana? Padre, qué privilegio es abrir la Biblia y encontrarnos contigo, encontrarnos con tu palabra. Descubrí que tú nos hablas, que tu Espíritu Santo revela a nuestras vidas lo que tú quieres que nosotros recibamos. Y hoy oramos para que en cada corazón de los que aquí estamos o de los que están viendo este mensaje o escuchándolo a través de cualquier plataforma, también tú hables a nuestras vidas y tú te manifiestes de una manera especial. Gracias, Señor, por tu amor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha subido por una montaña hasta llegar a la cúspide? ¿Cuántos aquí han subido alguna vez por una montaña? A ver. ¿Y qué ha representado eso para ustedes? Seguramente subir una montaña es un desafío, es un reto, es algo que nos motiva, pero también es algo que nos enfrenta con nuestros miedos, es algo que nos enfrenta con nuestras debilidades, es algo que nos enfrenta con nosotros mismos. Y ese es el principal desafío que tenemos cuando decidimos conquistar una montaña. Quienes han tenido el privilegio de hacerlo, seguramente han descubierto al final la recompensa enorme. Una vista espectacular, disfrutar de la naturaleza. Sí, hubo que pasar momentos difíciles, complicados, resbalones tal vez, caídas. Tal vez el hecho de que faltaba el oxígeno o las fuerzas. Pero cuando has llegado al final, te das cuenta que todo valió la pena. Y hoy vamos a ver justamente en esta serie de Dios de montañas, qué significa el monte Hermón para cada uno de nosotros. ¿Cómo es que esa conquista de una montaña y es enfrentarse a uno mismo, está relacionado con el monte Hermón? ¿Quieres saber por qué? Bueno, justamente es lo que vamos a descubrir hoy. Esa conquista de la montaña, ¿qué tiene que ver contigo o conmigo? Y Deuteronomio capítulo 4, versículo 48, dice: de modo que Israel conquistó toda la región desde Aroer, en el límite del valle del Arnón, hasta el monte Sirión, que es también llamado, ¿cómo se llama? Monte Hermón. Ahora, es importante que tomes en cuenta las palabras que utiliza este versículo. De modo que Israel conquistó. ¿Qué hizo Israel? ¿Y qué tenemos que hacer tú y yo? Conquistar, efectivamente. Conquistar. De hecho, el día de hoy también hay un deporte que tiene que ver con el conquistar montañas. Desde el año 1953 que Edmund Hillary y Tenzing Norgay conquistaron la cumbre del monte Everest. Desde aquel entonces para hoy, más de 6,000 personas lo han logrado hacer y se ha hecho algo tan popular que ahora no solamente es el Everest, sino que ahora hay 8 montañas que son las más altas del mundo y que se ha vuelto como una especie de moda el querer conquistar no una, sino las 8. Y por cierto, para quienes se dedican a eso, es un deporte bastante, bastante caro. Pero centrémonos hoy en el monte Hermón. El monte Hermón. El monte Hermón es el monte más alto de Israel. No es un monte tan alto como el Everest, pero es un monte que mide 2,814 metros de altitud y toda la cadena montañosa del Hermón mide 29 kilómetros de largo. Es la frontera con Líbano y con Siria. del lado de Israel, el monte o parte de del monte Hermón es justamente lo que se conoce como Banias o Cesarea de Filipo. Por cierto, si tú vas a Israel este año con nosotros, vamos a estar ahí, porque este es un lugar espectacular, es un lugar donde vemos que sale agua de la roca y vamos a descubrir lo que ocurrió ahí cuando Jesús se revela a sus discípulos como el Mesías, el Hijo de Dios. El monte Hermón es un monte lleno de historia, es un monte espectacular, es un monte precioso, es un monte que se menciona en diferentes pasajes de las Escrituras y de los, justamente los manantiales que surgen del monte Hermón producto del deshielo del agua que va saliendo de la roca y lo que se va acumulando por la nieve. Bueno, de ahí y en Cesarea de Filipo y otra reserva que se llama Dan, en honor a la tribu de Dan, de ahí se alimenta el agua que va llevando el río Jordán y que después llega hasta el mar de la Galilea y sigue descendiendo por todo el valle del Jordán hasta el mar muerto. Así que el monte Hermón es un monte espectacular. ¿A cuántos les gustaría estar un día en el monte Hermón? Mira, tanto lo lees en la Biblia que yo creo que la oración de muchos debe ser: Señor, yo quiero estar ahí. Y vamos a ver algunos pasajes del monte Hermón. ¿Qué te parece? Mira, Deuteronomio capítulo 3, versículo 8 y 9. Este pasaje tiene que ver con la conquista de un territorio. A ver, repita conmigo, la conquista de un territorio. Y la conquista de un territorio representa simbólicamente la conquista de las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿A cuántos les gustan las bendiciones de Dios para nosotros? Todos queremos ser bendecidos. Hasta la gente que no es creyente le gusta que le vaya bien, le gustan las bendiciones. Y dice Deuteronomio, por lo tanto, otra vez toma en cuenta las palabras, nos apoderamos, a ver, repite, nos apoderamos. Dile al que tienes junto a ti, tenemos que apoderarnos. Dice, por lo tanto, nos apoderamos de la tierra que pertenecía a los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, desde el valle del Arnón hasta el monte, ¿qué? Hermón, monte Hermón. Los sidonios llaman Sirión al monte Hermón, mientras que los amorreos lo llaman Senir. Nos hace una aclaración para que tú y yo entendamos de qué está hablando, pero aquí lo interesante es que el monte Hermón viene a representar las bendiciones de Dios para tu vida. ¿Cuántos quieren recibir bendición de parte de Dios? Así que tú tienes que conquistar. Pero llama la atención las Escrituras, cómo usa las palabras, nos apoderamos. Hay cristianos que viven como si no fueran cristianos. Hay cristianos que nunca se apoderan de las bendiciones, las ven pasar, pero nunca las hacen suyas. Las ven pasar, pero de lejos. Las ven pasar, pero para los demás. Pero es tiempo que tú te apoderes de las bendiciones de Dios para ti. Para ti, que no solamente las veas para los demás. Hay gente que dice, sí, sí, yo sé que Dios sana, pues ha sanado a mi comadre y a mi vecina y a la hermana fulana de tal, pero a mí no. Hay gente que dice, sí, sí, yo sé que Dios provee y he visto que ha provisto de bendiciones y que ha llevado a Israel a mucha gente, pero a mí no. Hay gente que dice, sí, sí, yo estoy seguro que Dios protege porque he visto la protección sobre la familia de fulano y sutano, pero no sobre la mía. Tú tienes que hacer las bendiciones tuyas. ¿Para qué son las bendiciones? A ver, di, para mí. Ahora, siguiente escritura, Josué capítulo 11, versículo 17 y 18. Ahora vamos a ver que Hermón también representa límites, los límites que nosotros tenemos que autoimponernos. Es interesante que Dios no le dijo a Israel, mira, tú vas a ser dueño de toda la tierra, sin límites, sino que le puso límites. Es interesante que hoy en día en el conflicto israelí-palestino, Israel está de acuerdo en que hay límites y que puede haber en un mismo territorio dos estados. No así la mentalidad palestina. La mentalidad palestina es: desaparece Israel y existo yo. La mentalidad de Israel: podemos coexistir los dos. La mentalidad egoísta es: yo por encima de ti. La mentalidad que Dios pone es: pon límites, porque todos tienen derecho a la bendición. Así que Josué 11, 17 y 18 dice: el territorio israelita ahora se extendía desde el monte Alak, que se eleva hacia Seir al sur, hasta Baal-Gad, al pie del monte, ¿cuál monte? Hermón, en el valle del Líbano, al norte. Josué mató a todos los reyes de esos territorios después de hacer guerra por mucho tiempo para lograrlo. A los reyes de Canaán, tanto del oriente como del occidente, y a los reyes de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los jebuseos, de la zona montañosa y de los hebeos en las ciudades que están en las laderas del monte. Entonces vemos que Dios coloca límites. Y muchas veces en tu vida no recibes bendición porque no pones límites. Las disciplinas nos deben llevar a poner límites. Nuestra vida requiere límites. En todo momento necesitamos poner límites para no sobrepasarnos, para no abusar de los demás, para no abusar incluso en nuestra propia vida. Tú tienes que poner límites de horario, límites de gastos, límites en todos los sentidos. Cuando la gente vive sin límites, la gente vive en desorden. Cuando la gente no tiene un límite de gastos, de acuerdo a lo que percibe, vive endeudada. Cuando la gente no tiene un límite de horarios, vive en el riesgo. Cuando la gente no tiene límite en lo que consume, tiene problemas de sobrepeso. Cuando la gente no tiene límites en lo que hace, cae en vicios, en adicciones, en todo tipo de problemas. Por eso es que Dios, cuando nos bendice, también Dios nos pone, ¿qué cosa? Límites. Siguiente escritura. Josué capítulo 12, versículo 4 y 5. Ahora vamos a ver que esta escritura refiere al monte Hermón como la tierra en donde tenemos que conquistar a los gigantes. ¿Tenemos que conquistar a quién? A los gigantes. Dice el rey Og. ¿Cómo se llama este rey? Mira, si tú tienes un hijo, aunque Og aparezca en la Biblia, no le pongas Og, por favor. Hay gente que luego dice: pues está bonito el nombre y sale en la Biblia. Imagínate que le pongan a una niña Jezabel o Aitofel. Primero ve el significado, ve quién es el personaje y luego ve cómo le pones. Por favor, no le pongas Og. Og fue el último de los reyes de los gigantes, de una raza que se llamaban los Refaitas. Este rey, para que te des una idea, medía más de 3 metros, y dice la Biblia que su cama medía 4 metros de largo por 2 de ancho. Era un poquito más grande que la king size. Bueno, el rey Og de Basán, el último de los Refaitas, vivía en Astarot y Edrei. Gobernaba un territorio que se extendía por el norte desde el monte Hermón hasta Salca, por el oriente a todo Basán, y hacia el occidente hasta la frontera de los reinos de Gesur y Maaca. Este territorio incluía la mitad del norte de Galaad, tan lejos como la frontera con el rey Seón de Esbón, otro rey gigante. Ahora, ¿por qué aparece en este versículo, junto con el monte Hermón, estos dos reyes? Og, rey de Basán, y Seón, rey de Esbón. Los dos reyes gigantes a los que conquistaron las tribus de Rubén, Gad y Manasés. Y lo vamos a ver un momento más adelante durante este mensaje. Pero Seón y Og representan a los gigantes que hay que conquistar. Y te vas a dar cuenta que muchas veces esos gigantes no están lejos de ti. Y esos gigantes hay que conquistarlos. La siguiente escritura nos enseña que también el Monte Hermón representa lo que falta por conquistar. ¿Lo que falta por qué? Por conquistar. Porque aun cuando somos cristianos y tengamos muchos años de conocer a Cristo Jesús, hay cosas que nos hace falta todavía conquistar, cosas que no hemos logrado, tal vez de nuestra propia vida, o tal vez en lo que hacemos, en nuestro ministerio, en nuestras relaciones, en nuestra familia. Y dice Josué capítulo 13, versículos del 1 al 5, cuando Josué ya era anciano, fíjate, habían pasado muchos años. Él murió de 110 años, quiere decir que cuando él tomó la responsabilidad en el, por lo menos habían pasado arriba de 50 años. Dice, cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo, estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra, ¿por qué? Por conquistar. Aún faltan todas las regiones de los filisteos y de los jesureos, y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo de Sior hasta la frontera con Egipto, hasta los límites de Ecrón al norte. Abarca el territorio de los cinco gobernantes filisteos de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. También falta por conquistar la tierra de los sabeos al sur. En el norte, la siguiente área tampoco está conquistada aún. Toda la tierra de los cananeos, incluso Mehara, lugar que pertenece a los sidonios, que se extiende al norte hasta Afec, en la frontera con los amorreos, la tierra de los giblitas y toda la región de montañas del Líbano, que está hacia el oriente, desde Baal Gad al pie del monte, ¿cuál monte? Hermón, hasta Lebo Hamat. Quiere decir que lo que has logrado hasta hoy no es todo. Todavía falta mucho por conquistar. Y qué bueno, porque también eso nos enseña que no podemos tomar una actitud de comodidad y decir, bueno, ya lo logré todo, ahora voy a esperar a morirme porque ya conquisté lo que tenía que conquistar, ya hice lo que tenía que hacer, ya logré lo que tenía que lograr. No, Dios no quiere que tengas esa mentalidad. Dios quiere que siempre pienses, hay algo aún más que tengo que conquistar. Lo que era conquistable no se ha acabado y sigue existiendo ese reto para mí el día de hoy. Y la siguiente escritura tiene que ver con los matrimonios. Con los matrimonios. A ver, ¿cuántos matrimonios hay aquí? Levanten la mano todos los matrimonios. Bueno, antes de entrar a los matrimonios, vamos a ver la bendición en general y luego ya vemos los matrimonios. Salmo 133:3. Salmo 133:3. Aquí el Monte Hermón viene a representar de una manera especial la bendición. Es el salmo pequeñitito de la Biblia de solo 3 versículos y fíjate lo que dice. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sion. Ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Así que el hecho de tener una relación sana, el hecho de tener bendición de parte de Dios, el hecho de tener la dicha de ser bendecidos todos los días, el Señor lo compara con la nieve que cae en el monte Hermón y cómo de ahí desciende la bendición a toda la ciudad o a todo el país, mejor dicho. Así que si tú y yo queremos vivir bajo bendición, tenemos que aprender a vivir en el monte Hermón. Y ahora sí, para los matrimonios, Cantares capítulo 4, versículos 8 y 9. Cantares 4, 8 y 9. Dice, ven conmigo desde Líbano, esposa mía, ven conmigo desde Líbano. Desciende del monte Amaná, de las cumbres del Cenir y del Hermón, donde los leones tienen sus guaridas y los leopardos viven entre las colinas. Has cautivado mi corazón, tesoro mío, esposa mía, lo tienes como rehén con una sola mirada de tus ojos, con una sola joya de tu collar. Una poesía muy hermosa que tal vez en el occidente nos cueste trabajo entender, pero lo que yo quiero resaltar es una relación conyugal sana, una relación conyugal bendecida, una relación conyugal hermosa, es una relación bendecida. Lo que me llama la atención es cómo el Espíritu Santo inspira al escritor para comparar esa relación con el monte Hermón. Así que, por todo eso, vamos a ver esa conquista, lo que tú y yo tenemos que conquistar, porque tenemos que conquistar bendiciones para nosotros, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, en espíritu, en alma y en cuerpo. Así que la pregunta en el aire, ¿qué representa conquistar el monte Hermón para nosotros? Bueno, pues tenemos que conquistar las áreas de nuestra propia vida, lo que está dentro de nosotros. Y fíjate cómo el monte Hermón lo mismo representa la tierra por conquistar, el territorio ya conquistado, los límites que tiene que haber alrededor de nosotros, pero también representa el territorio de los gigantes que tenemos que echar fuera, que tenemos que conquistar. Pero el monte Hermón en sí representa también la bendición. Qué increíble pensar, cuando tú ves el río Jordán, que el agua que está ahí, un tiempo atrás fue nieve en el monte Hermón. Es increíble pensar eso. No es agua que nazca de otro lugar, es agua que viene de la nieve de una montaña. ¿Y cómo lo representa la Escritura? Como un lugar a donde Dios envía bendición. Ahora, eso significa que tú y yo, cuando miramos dentro de nuestro corazón, en nuestro corazón tenemos que conquistar la bendición de Dios para nosotros. En nuestro corazón tenemos que poner límites. Pero en nuestro corazón muchas veces tenemos gigantes que nos dominan y que no hemos conquistado. Así que el territorio por conquistar está dentro de tu corazón. Porque es el corazón el que marca la pauta. Es mi corazón el que me puede llevar a buscar a Dios, o es mi corazón el que me dice, espérate, duérmete media hora más. Es mi corazón el que te puede decir, dale prioridad a Jesús, o es el corazón el que te puede decir, tranquilo, hay cosas más importantes que hacer. No te fanatices por Dios. Es tu corazón en donde fluye el Espíritu Santo, o es tu corazón el que pone los frenos. Es tu corazón en donde el Señor envía bendición y vida eterna, o es tu corazón en donde los gigantes dominan y te echan fuera la bendición. Por eso hoy tenemos que ver que el monte Hermón representa la conquista de uno mismo. La conquista que nosotros debemos tener de nosotros mismos. El monte Hermón entonces es el monte de las conquistas. Es el monte de los límites. Es el corazón en donde tú pones límites en tu vida, o es el corazón el que quita los límites. Y es el corazón el que te lleva por el camino de la bendición, o es el corazón el que te lleva por los caminos en donde te puedes perder. Mucha gente cree en Dios y sigue un misticismo en su fe, algo más allá de lo que es posible vivir. Pero de nada te sirve decir, yo creo en Dios, soy muy buen creyente y creo mucho en Dios, si no logras conquistarte a ti mismo, si no logras conquistar tu corazón, si tu corazón no cambia la manera de pensar, de percibir, de hacer las cosas. Si no eres capaz de interiorizar la palabra dentro de ti mismo. Muchas veces con nuestras emociones expresamos lo que sentimos o cómo nos sentimos. Con la mente expresamos lo que pensamos y con la voluntad, con nuestras decisiones, expresamos lo que deseamos. Y a veces lo que Dios nos dice a través de su palabra choca con lo que piensas, a veces choca con lo que sientes y a veces choca con lo que quieres. Y es ahí donde tenemos que dejar que trabaje en nuestro corazón. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tener pocos hijos no es nuevo. Yo creo que yo era adolescente cuando yo ya escuchaba los anuncios del Consejo Nacional de Población, la CONAPO, donde decían, la familia pequeña vive mejor. Díganme, ¿dónde dice eso en la Biblia? Ay, hermano, pero pues ¿cómo? Para Dios, ¿qué cosas son los hijos? Son una bendición, son una herencia. Ahora, ¿qué pasa cuando una pareja hoy en día se casa y dice, pero yo no quiero tener hijos, pues yo quiero ser bendecido, pero creo mucho en Dios? ¿Su pensamiento está acorde con lo que Dios dice? Para nada. Cuando Dios unió a la primer pareja, le dijo, fructificad y multiplicaos. Den fruto y multiplíquense. Cuando vemos cómo bendice Dios a un varón, dice, verás tu mesa rodeada de tus hijos. Cuando Dios habla acerca de los hijos, dice, son una herencia que Él nos da. Pero a veces nosotros pensamos al revés y decimos, pero ¿y tener muchos hijos no frena la bendición? ¿Ustedes qué creen? ¿Tener muchos hijos frenará la bendición? Yo les puedo decir, yo tengo 5 hijos y yo me considero un varón bendecido. Clarita se considera una mujer bendecida porque los hijos son una bendición. Esta semana alguien me avisó que nació su bebé y le dieron un incremento en su trabajo. Y mira, con la bebé vino la bendición. Qué hermoso es cuando Dios nos bendice. Pero este tan solo fue un ejemplo. A veces lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo siento, no está de acuerdo con lo que Dios dice. Y tenemos que hacer esa lucha interna. A veces tenemos que romper lo que el mundo está haciendo en nosotros. Otro ejemplo. A veces pensamos, lo más importante es la familia, lo más importante es Dios, lo más importante es la bendición. Lo material va y viene. Pero cuando tomamos decisiones, las hacemos en función de lo material. Y nos damos cuenta que a Dios, a la familia y a la salud, la dejamos al final. Es decir, no somos coherentes. Cuando tomamos una decisión de trabajo, una decisión de residencia, una decisión importante que debemos de tomar en nuestra vida, no pensamos ni en Dios, no pensamos ni en la familia, ni pensamos en la salud. Ahora te ofrecen un trabajo y te dicen, pero mira, tienes que viajar 3 semanas del mes, pero vas a ganar 10 veces más lo que ganas hoy. Entonces te quedas pensando, 10 veces más, no, pues es mucho dinero, voy a viajar 3 semanas del mes, pues desde luego que acepto. A ver, tú siempre has dicho que la familia es primero. ¿Estás poniendo en primer lugar a tu familia? No, porque lo vas a dejar de ver las 3/4 partes del mes. ¿Estás tomando en cuenta a Dios? Para nada. Porque lo más probable es que tampoco ni te vas a congregar y tu relación con Dios se va a ir a los suelos. ¿Estás tomando en cuenta tu salud? Tampoco. Porque lo más probable es que los viajes continuos te generen un problema de salud. Pero así somos los seres humanos. Así somos. Les he dicho muchas veces que Por mi oficina pasan todas las parejas que quieren adoptar un bebé. Y hay una pregunta obligada que tengo que hacer a las parejas cada vez que van a adoptar. ¿Qué métodos anticonceptivos utilizaron antes de querer ser papás? 90%, 9 de cada 10, utilizaron algún método anticonceptivo. Ojo, la pregunta parece fuera de lugar. Oye, ellos quieren adoptar un hijo y tú les preguntas qué métodos anticonceptivos utilizaron por una razón. Porque si los hijos son una herencia de Dios y la pareja decidió no querer tener hijos, ¿a quién le tienen que pedir primeramente perdón por la decisión que tomaron? A Dios, porque ellos decidieron no tener hijos. ¿Cuánto tiempo? No sé, 1, 3, 5, 10 años. Y el día que se voltearon a ver, él y ella, oye, y si queremos tener un hijo, pues vamos a intentarlo. Y empezaron a intentar tener hijos y se dan cuenta que no pueden. Y todo el dinero que ahorraron, ahora lo están gastando para querer tener un hijo. Y, oh sorpresa, no se puede. Y yo les pregunto, ¿y cuál era el negocio? Porque el dinero que ahorraste, te lo terminaste chutando, intentando tener un hijo que nunca pudiste. Porque tomaste decisiones según tu mente, no según Dios. Por eso es tan importante entender que el cristianismo no es un misticismo. Creo en un Dios que quién sabe dónde está, tengo mucha fe en Él, pero mi vida la hago completamente a mi manera, desconectado de lo que Dios dice. Así no funciona. Por eso es que el Monte Hermón tiene que ver con conquistarme a mí mismo, porque vienen esas barreras. El Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios para nuestro espíritu. Dice Romanos 8:16 que el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero por medio de la mente tú vas a comprender el significado de la voluntad de Dios. Y por medio de tu voluntad, tú vas a tomar las decisiones que ratifican esa voluntad. O vas a tomar las decisiones que rechazan esa voluntad. Cuando Dios nos dice algo, tu mente lo procesa. Y tú decides hacerlo o tú decides no hacerlo. Cuando Dios te dice, ve y pide perdón, pero ¿y yo por qué? El ofendido soy yo. Bueno, la voluntad de Dios es que vayas y pidas perdón. Tu mente lucha. No, Señor, el ofendido, el agraviado soy yo. ¿Por qué yo? Yo no. Entonces viene una lucha. Mi mente, mis emociones se rebelan a lo que Dios dice. Y Dios dice, humíllate. No, Señor, no estoy de acuerdo. Entonces viene la guerra, pero la guerra no es el diablo, la guerra no es contra el mundo. ¿Dónde está la guerra? Contra mí mismo. Pero hay un problema en el matrimonio y tenemos que ir con el cónyuge a pedir perdón. ¿Y por qué yo? Cuando hay un problema en cualquier nivel. Así que tenemos que atrevernos a pedir perdón. Me llama la atención, hablando de conquista de montes, que un expedicionista experto en montañas, George Mallory, cuando conquistó el monte Everest, dijo, hemos vencido a un enemigo, a ninguno, sino a nosotros mismos. Qué interesante, porque pensaba en conquistar una montaña. El principal enemigo está dentro de mí. Y conquistar las bendiciones en la vida espiritual, conquistar las bendiciones en la vida material, conquistar las bendiciones en nuestra propia vida, es vencerme a mí mismo. Es derrotarme a mí mismo. Es renunciar a mí mismo. Es tomar decisiones que a lo mejor me dejan en una situación de vulnerabilidad delante de todos. Pero cuando soy vulnerable, Señor, aquí estoy, mi vida está en tus manos. Ahora tú decide qué va a pasar conmigo. Y a lo mejor esas decisiones van a decirte los demás, estás loco, Pero cuando tú tomas la decisión guiado por la voluntad de Dios, te das cuenta que Él te respalda en todo momento. Así que conquista tu mente. En el Monte Hermón tienes que aprender a conquistar tu mente. La mente te va a ayudar a comprender el significado de la revelación de parte de Dios. Él te va a mostrar su voluntad y tu mente tiene que procesar. Pero ahora tú tienes que conquistar tu mente para renovarla. Muchas cosas de lo que Dios nos dice no pasa el filtro de la mente, o porque no le entiendo, o porque mi mente piensa distinto a lo que Dios dice. Y ese es un gran problema. Cuando mi mente piensa diferente, cuando mi mente ama lo malo, opuesto a lo que Dios dice. Cuando mi mente se rebela, cuando mi mente va en sentido contrario a la voluntad de Dios. Por eso me llama la atención cuando alguna persona ha tenido un encuentro con Cristo y que a lo mejor dice: es que yo antes defendía a los grupos radicales, yo antes defendía a las comunidades que se oponen a todo lo que Dios dice. ¿En dónde ve uno la transformación de esa persona cuando dice: ahora yo defiendo lo que Dios dice? ¿En qué momento se dio ese cambio de 180 grados? Cuando su mente fue, ¿qué? Renovada. Cuando tuvo un cambio. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 14. Fíjate lo que dice aquí. Qué interesante versículo. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Mientras tú no estés dispuesto a renovar tu mente, no vas a ver las cosas con claridad. Tienes que aprender a pensar diferente. No pienses como pensabas antes. Te pongo un ejemplo muy simple. Mira, estás en una mesa sentado y Dios te bendice con un plato de carne, un filete asado 3/4, con un puré de papa delicioso a un lado, y empiezas a pensar: ah, pero es que yo era pobre y yo pues antes puros frijoles. Y es que qué feliz era cuando yo era pobre. Ya arruinaste la bendición. Sí, no vas a negar tu pasado. Pero por eso dice Dios: olvídate de las cosas pasadas. Ya no pienses en eso. Por eso mucha gente, aunque Dios le quiere bendecir, en su pensamiento sigue atada a la pobreza, a la miseria, al pasado. Desecha los pensamientos de pobreza, desecha los pensamientos de derrota, desecha los pensamientos de miseria, desecha los pensamientos de frustración. No vivas pensando en el pasado. Olvídate de eso. La revelación de parte de Dios y la dirección que el Espíritu Santo te van a dar son diferentes. Pero todos los pensamientos y esa dirección que viene de una mente engañada está viciada por la ignorancia. Por eso leímos que Satanás cegó la mente, te quitó el entendimiento. Y ahora tú tienes que quitar eso. Una mente esclava no funciona. Una mente tiene que estar libre y tú tienes que conquistar. Ese gigante es tu mente, ese gigante son tus pensamientos. Mucha gente me dice: hermano, yo nunca voy a ir a Israel, no tengo el dinero. Es un gigante que te tiene dominado. Como les decía la semana pasada, yo he visto y hemos llevado a Israel gente que trabaja de viene en la calle, gente que vende jugos en un puesto, gente que vende pan de casa en casa, gente que a lo mejor no tiene un empleo con un salario estratosférico, pero que tuvo fe, que pensó diferente y que Dios le respaldó. Así que quítate los pensamientos esclavos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que los demás. ¡Wow! ¿Alguna vez pensaste que cuando uno piensa así, es objeto del enojo de Dios? Objeto del enojo de Dios. ¿Quién aquí quiere ser objeto del enojo de Dios? A ver, levante la mano. No, pues Dios nos libre, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para no ser objeto del enojo de Dios? Conquistar mi mente, la tengo que renovar. Ahora, Colosenses 1:21 dice, esto los incluye a ustedes. Mira, aquí estás incluido tú, dile que tienes a un lado, aquí estamos tú y yo. Esto los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ya no. Siempre y cuando tú estés dispuesto, no a ser creyente, sino a conquistar tu mente para vivir como un discípulo de Jesús. Y Romanos capítulo 8, versículo 6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva, ¿a dónde lleva? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva, ¿a dónde? A la vida y a la paz. Qué interesante que ahora Dios, a través de Romanos, nos diga eso a nosotros creyentes, discípulos de Cristo. Porque yo puedo permitir que mi mente sea controlada o por la naturaleza de pecado o por el Espíritu Santo. Tú decides a quién le entregas el control de tu mente. A veces cuando tus pensamientos son intermitentes y tú no das una, cuando tus pensamientos están cautivos en ciertos paradigmas, ciertas ideas, ciertas fortalezas, y dices, pero no es correcto. Es más, hay gente que incluso te dice, y sé que estoy mal, pero yo pienso así. Oye, espérame, ¿sabes que está mal y sigues pensando así? Tienes que romper eso. No seas necio. A veces tenemos ideas absurdas. Y mucha gente lo reconoce y dice, hermano, pues no sé, pues sé que es absurdo, pero así pienso, así me enseñaron mis papás. Tira eso a la basura. La vida cristiana consiste en renovarnos. Así que cuando tú te das cuenta, descubres que has perdido esa habilidad para comunicarte con Dios, para comunicarte con los demás, cuando no razonas con la Biblia, cuando no piensas con la Biblia. Por eso a mí me desespera cuando una persona está buscando los versículos para tener el pretexto de hacer lo malo. Hermano, ¿y puedo hacer esto? Hermano, ¿y qué pasa si me emborracho? Hermano, ¿y qué pasa si? Mira, si surge en ti la pregunta, ¿lo puedo hacer? ¿Y qué pasa si? Es porque en tu mente hay pensamientos de pecado. Y dice la Biblia que cuando dejas que tu mente sea controlada por el pecado, vas a ser conducido ¿a dónde? A la muerte. Mejor deja que el Espíritu te controle los pensamientos y camina con dirección a la vida. En 2 Corintios 3:14 dice, ellos nunca entendieron esto. Por eso hasta el día de hoy cuando leen los libros de Moisés no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Hay una buena noticia, solo Cristo puede ayudarlos a entender. Si tú no lees la Biblia, dile, Señor, hazme entender, ayúdame a entender tu palabra. Disfruta el presente y disfruta las bendiciones de Dios. Deja de ser esclavo de una mente engañada. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Así que no tenemos por qué andar dudando, no tenemos por qué andar pensando, ¿y qué pasa si hago algo malo? Desecha eso de tu mente. Si tú eres incapaz de disfrutar una bendición, estás pensando en el pasado, en tu pobreza, en tu miseria, deséchalo en el nombre de Jesús y conquista tu mente. Ahora, conquista tu voluntad. Este es otro gigante. Porque tú tienes que conquistar tu voluntad para que puedas tomar decisiones correctas. Y tus decisiones no van a ser dominadas por los sentidos. Tus decisiones no van a ser dominadas por el mundo. Tus decisiones no van a ser dominadas por lo que dice la gente afuera. Tus decisiones van a ser dominadas por el Espíritu Santo de Dios. Que cuando tú tomas una decisión, Señor, dirígeme. A veces nuestras decisiones son dominadas por lo que mis ojos ven, pero mis ojos pueden ser engañados. A veces mis decisiones son dominadas por lo que mis oídos escuchan, pero mis oídos pueden ser engañados. A veces mis decisiones pueden ser tomadas por lo que yo percibo en el ambiente, pero mi percepción puede estar errada. ¿Cuándo no se van a equivocar tus decisiones? Cuando tus decisiones son guiadas por el Espíritu de Dios. Así que tú tienes que conquistar tu voluntad. En Romanos capítulo 7, versículo 15 al 20, el apóstol Pablo nos habla de esta lucha contra nuestros gigantes dentro de la voluntad. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es lo correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino ¿quién? El pecado que está en mí. Ese es el gigante que tenemos que conquistar. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Esto es honestidad, esto es transparencia. Cuando uno reconoce quién es delante de Dios, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué muchas veces tomamos malas decisiones? ¿Por qué muchas veces no te atreves a tomar la decisión correcta? Conquistar tu voluntad es aprender a decidir lo que Dios te dice. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, decide lo que Dios dice. Aunque te parezca imposible, aunque te parezca imposible, cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre, ¿y qué voy a hacer? ¿Y a dónde voy a ir? ¿Y de qué voy a vivir? Inmediatamente vienen las preguntas. A veces Dios nos pide que hagamos cosas difíciles, sí. A veces Dios nos pide que hagamos cosas que parecen una locura, sí. A veces Dios nos pide que hagamos cosas que son fuera de lugar para el resto de la gente, de acuerdo. Pero si Dios te dice, hazlo. Hazlo. A veces no tenemos otra opción. A veces la decisión que tomamos no es fácil. A veces la decisión que hay que tomar es complicada porque requiere fe, pero sobre todo requiere obediencia. Obediencia. Y cuando tú obedeces a Dios, Dios te respalda. Dios te respalda. Deja de ser indeciso. Y atrévete a vivir en la voluntad de Dios. Recuerdo cuando allá por el año 98 estábamos pagando nuestra casa en Atizapán y de repente con aquella mega crisis que se vino en esos años, una mensualidad de 1,600 pesos se nos fue a 20,000 pesos. Llegó un momento en que ya no podíamos pagarle, evidentemente. La deuda se disparó 20 veces el valor de la casa. Y dos hermanos aquí de la iglesia, a Clarita y a mí, nos dijeron, vamos a pelear contra el banco y le ganamos al banco. Y nos plantearon toda una estrategia. Oramos. Y Dios nos dijo, si ustedes se esfuerzan en pelear, yo los voy a hacer caer. Porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y le dijimos, Señor, ¿y el dinero que ya pagamos de la casa? Adelantito en la escritura, el rey le pregunta al profeta, ¿y el dinero que ya pagué? Y el Señor dice, Dios puede darte mucho más que eso. Y así lo hicimos. Esa misma semana fuimos a Banamex, llevamos los documentos de la casa, las llaves, vimos, venimos a entregar la casa. Y el empleado se nos quedó viendo y dijo, ¿seguro? ¿Y su patrimonio? ¿Cuál patrimonio? Debemos 20 veces el valor de la casa. O sea, si tuviéramos ese dinero, compráramos 20 casas como esta. Bueno. Y mucha gente nos dijo que estábamos locos. Pero saben una cosa, Dios nos respaldó. Y Dios tomó las decisiones correctas. Nosotros lo único que hicimos fue obedecerle. Así que, ¿es difícil? Sí, es difícil. Pero ten en cuenta que las decisiones van a tomar el rumbo de tu vida. Y Dios le dio al ser humano la capacidad de tomar decisiones. Dios no te obliga. Dios te dice lo que Él quiere hacer. Pero en esa capacidad que Él nos dio de tomar decisiones al habernos hecho su imagen y semejanza, Él nos dio a cada uno de nosotros la oportunidad de decidir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Decido a favor de lo que Dios me dice o decido a favor de lo que yo quiero? Y Dios lo respeta. Pero esas decisiones van a marcar el rumbo de tu vida aquí en la tierra y esas decisiones van a marcar el rumbo de tu vida por la eternidad. Así que decide lo que Dios te diga. Y creo que el máximo ejemplo lo tenemos con Jesús cuando dice en Lucas 22:42, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos les atreven a decirle, Señor Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya? La voluntad del ser humano revela tu propio yo. Tu voluntad revela quién manda en tu vida, si tú o Dios. Todos un día confesamos que Jesucristo era el Señor de nuestra vida, el dueño de nuestra vida. Perfecto. Ahora, nuestras decisiones revelan si eso es cierto o no. Tus decisiones revelan si Jesús es tu Señor o si hay un Señor, un gigante que no es Jesús, dominando tu corazón. Por eso tú tienes que dominar tu propio corazón. Tienes que conquistar tu voluntad y echar fuera a los gigantes que toman las decisiones por ti. Conquista tus emociones. Tienes que conquistar tus emociones y tus sentimientos para echar fuera toda amargura, todo resentimiento, todo odio, toda pereza y todo aquello que te lleva a vivir contrario a la voluntad de Dios. El Salmo 73:21 dice, entonces me di cuenta, fíjate la sinceridad del salmista, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Un corazón amargado es un corazón destrozado. Y Dios te dio el Monte Hermón para que tú disfrutes la bendición. Pero ¿sabes que hay un estorbo para la bendición? Y ese estorbo se llama amargura. Y la amargura es algo contra lo que tenemos que estar luchando continuamente los seres humanos. Porque o ya te falló una persona, o ya te falló otra, o ya te hablaron mal de ti de una manera, o ya hablaron mal de otra, o ya te criticaron por acá, o ya te condenaron, o ya lo que sea, te inventaron un chisme. Esos pequeños destellos de resentimiento se convierten en gigantes que destruyen vidas. Si tú quieres conquistar el Monte Hermón, tienes que conquistar tu corazón y echar fuera la amargura. Conquista tu cuerpo, conquista tus sentidos. ¿Qué permites a tu cuerpo ver? ¿Qué permites a tu cuerpo escuchar? ¿Qué permites a tu cuerpo probar? Hermano, soy tan maduro que puedo de todo. Ten cuidado. Porque a lo mejor el gigante Seón, rey de Esbón, a lo mejor el gigante Og, rey de Basán, están disfrazados de madurez porque te quieren hacer caer. Y por madurez tomas alcohol, por madurez escuchas lo que no debes y pueden destruir tu vida. ¿Quieres una vida larga y sana? Conquista tu corazón. Conquista tu propio hombre fuerte. Jesús lo dice, y leo los dos últimos versículos, palabras de Jesús. Bueno, perdón, me faltó el del cuerpo. 1 Corintios 9:27. Fíjate lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que se haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Qué interesante lo que dice Pablo. Porque aún pastores y predicadores, dice, tú le hablas a los demás, pero si tú no aplicas esto a tu propia vida, pudiste haber sido heraldo para todos y tú mismo perderte. Y ahora sí, los dos últimos versículos que son palabras de Jesús. Mateo 12:29. Si alguien quiere robar lo que un hombre fuerte tiene en su casa, primero tiene que atar a ese hombre y después podrá robarle todo. Y en Lucas 11:21 lo presenta de esta manera. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Yo quisiera que tú reflexionaras. Tal vez hay hombres fuertes en tu vida. Tal vez hay como Og, rey de Basán, como Seón, rey de Esbón. Hombres fuertes que están impidiendo que tú disfrutes una bendición completa. Y pensar en el monte Hermón es pensar en la conquista. Ya vimos que el monte Hermón representa bendiciones, pero el monte Hermón representa conquistas y el monte Hermón representa límites. Oro para que el Espíritu Santo te dé a ti la revelación de cuáles son esos límites que tú tienes que poner. Oro para que el Espíritu Santo te revele a ti cuáles son esos hombres fuertes que tienes que atar y echar fuera de tu vida. Oro para que el Espíritu Santo te enseñe a nivel de tu mente, de tus emociones, de tu voluntad y de tus sentidos, qué es lo que tú tienes que conquistar en tu vida. Así que te invito a que te cierres tus ojos y le digas: Señor Jesús, aquí estoy. Quiero poner mi vida delante de ti. Yo no sé si alguien entre los que estamos aquí hoy le diga: Señor, reconozco que hay hombres fuertes que tengo que conquistar. Y si esa es tu condición, ponte de pie y dile: Señor, tal vez tengo años de conocerte, pero aún hay tierra que conquistar, aún hay hombres fuertes. Tal vez en mi mente, tal vez en mi voluntad, tal vez en mis emociones. A lo mejor pensé que era normal que ahí se quedaran, tal vez pensé que era normal y que ahí estuvieran. Pero hoy me doy cuenta que si quiero conquistar la tierra, que si quiero tener la bendición completa, tengo que echar fuera de mi corazón, fuera de mi mente, fuera de mi voluntad, fuera de mis emociones, fuera de mis sentidos, esos hombres fuertes que yo he dejado vivir conmigo, que han dominado mis decisiones, que han dominado mis pensamientos, que han dominado mis sentimientos, que han dominado mis sentidos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti. Mira cuánta gente estamos puesta de pie para decirte: aquí estamos. En el nombre de Jesús queremos echar fuera esos hombres fuertes que hay en nosotros. Queremos conquistarnos a nosotros mismos. Queremos conquistar nuestro propio corazón, conquistar nuestra propia mente, conquistar nuestra propia voluntad. Señor, no queremos hacer ni tomar decisiones en función de lo que nosotros oímos, escuchamos, pensamos o queremos, sino que las decisiones que tomemos estén guiadas por tu Espíritu Santo. Yo sé que es difícil, que es comprometedor, Señor, pero aún si esas decisiones me perjudican a mí o no las entiendo, yo quiero decidir lo que tú quieras. Yo quiero decidir tu voluntad, aunque no la entienda. Quiero decidir tu voluntad, aunque no la comprenda. Quiero decidir tu voluntad, aunque me cueste trabajo. Espíritu Santo, yo sé que este será un tiempo de conquista, un tiempo de batallas, un tiempo de enfrentarnos a esos gigantes. Pero en el nombre de Jesús, yo quiero orar para que tú nos permitas derrotarlos, echar fuera todo temor de nosotros mismos, para atrevernos a conquistar esta montaña. Y así como tu palabra nos presenta el monte Hermón como un monte de conquistas, así como nos presenta el monte Hermón como ese monte de bendición, así como nos presenta el monte Hermón como ese monte de los límites, en el nombre de Jesús, queremos tomar las decisiones correctas. Gracias, Padre, porque cada persona que está puesta de pie hoy, te podemos decir: hoy me presento delante de ti porque quiero conquistarme a mí mismo. Díselo en tus propias palabras: Señor, me quiero conquistar a mí mismo. Quiero conquistar mi mente, quiero conquistar mi voluntad, quiero conquistar mis emociones, mis deseos, mis sentidos. Y te los entrego hoy a ti, Señor. No sabemos qué nos vas a pedir, pero de antemano, Señor, queremos estar preparados para decirte: heme aquí, aquí estoy, es mi vida, te la entrego. Y quiero decidir cada día lo que tu Espíritu Santo diga. En el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar, por favor. Porque antes de irme, yo no sé si hay personas que hoy vienen por vez primera y que tal vez ni siquiera jamás en su vida antes le han dado la oportunidad a Cristo Jesús de que sea el Señor de sus vidas. Mira, si batallamos los que ya tenemos tiempo en Cristo, tal vez hay personas que hoy están aquí que nunca antes le han dicho: Señor Jesús, yo te quiero dar mi vida, yo te quiero dar mi corazón, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida. Y si hubiera alguna persona que hoy quiera tomar esta decisión, yo le invitaría a que se ponga de pie para que me permita orar por usted. Si alguien dice: yo quiero hacer de Jesús el Señor y el dueño de mi vida. Si hay, gracias a Dios. Un favor, puedes venir aquí al frente, toma tus cosas, ven. Si estás en la parte de arriba también, toma tus cosas y ven, ven. Pide permiso, toma tus cosas y ven. Si están en la parte alta también, miren, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? María. María Josefa, Dios te bendiga. Lourdes, Dios te bendiga. Tenemos a María Josefa y Lourdes, gracias a Dios por sus vidas. Y también acá tenemos a otra mujercita. ¿Tu nombre es? Margarita, Dios te bendiga. ¿Y un joven, qué te llamas? Marco, Dios te bendiga, Marco. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Bueno, ven, ven, Marco, no te vayas, quédate aquí tantito. Y vamos a esperar que bajen algunas personas que están en la parte alta. Marco, tranquilo, ahorita oramos por ustedes. Y solamente vamos a esperar unos instantes más, porque esta es la decisión más importante que tomamos en nuestra vida: decirle a Jesucristo: Señor Jesús, mi vida es tuya, te pertenece. Si Jesús vino a morir por nosotros, ahora lo menos que podemos hacer nosotros es entregarle nuestra vida también a Él. Así que esperemos solamente unos segundos más a que terminen de bajar algunas personas que venían bajando y comenzamos orando. Adelante, adelante. Ven, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Roberto, Dios te bendiga. Roberto, párate aquí junto a Marco, por favor. Bueno, Cristo Jesús vino a morir por ustedes y por nosotros, por cada uno. Él vino a dar su vida para pagar el precio de nuestra eternidad. ¿Cuál es tu nombre? Leticia, Dios te bendiga, Leticia. Cristo Jesús vino a enseñarnos a vivir una vida perfecta. De eso se trata el Evangelio. Y la buena noticia es que Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Pero no se quedó muerto, Él resucitó. Y con su resurrección, Él garantiza nuestro perdón de pecados y garantiza la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Entregarle nuestra vida. Dice la Biblia que con el corazón creemos y eso nos justifica delante de Dios. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan que a todos los que le recibieron, como lo que ustedes están haciendo en este momento, recibirlo en su corazón, nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero dice también la Biblia que con la boca lo confesamos para alcanzar la salvación. Por eso les pedí que pasaran al frente para hacer evidente su decisión, para que con sus bocas ustedes lo confiesen y que a partir de hoy Jesús sea el Señor, el dueño de sus vidas. Así que les voy a guiar en una oración muy sencilla. Yo les pediré que en voz alta, audible, ustedes lo repitan para testimonio al Espíritu Santo de lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Díganle: Señor Jesús, gracias porque tuviste la decisión de morir por mí, por pagar el precio de mis pecados, de mis maldades, de las iniquidades que he cometido, y tú me perdonas y me haces libre de toda culpa y de toda condenación. Y ahora tú me haces hijo de Dios. Yo te recibo en mi corazón y te pido que entres a vivir dentro de mí, que me hagas una nueva criatura, una nueva persona, que yo pueda cambiar mi manera de pensar y mi manera de sentir y mi manera de decidir. Que tú tomes control de mi vida a partir de hoy. Así como tú viviste y moriste por mí, yo quiero vivir para ti el resto de mi vida y por la eternidad. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Extienda sus manos y dice: Señor, bendecimos a cada uno de estos hijos tuyos que hoy están tomando la decisión más importante de sus vidas. Gracias, Padre, porque tú les amas, pero porque ellos han tomado hoy la decisión fundamental de hacerte a ti, Señor, y Salvador de ellos. Los bendecimos y pedimos que tú los sigas guiando, que ellos puedan crecer en el conocimiento de tu palabra, crecer en su vida personal de oración, crecer en todos los sentidos, espiritualmente, y que tú nos permitas a la iglesia servirles y discipularles en tu caminar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, un favor, ¿quieren dar media vuelta? Hay una persona que quiere darles un saludo a nombre de toda la iglesia.